Damos gracias a Dios que nos concede estar nuevamente aquí en este culto, hoy domingo, día 17 de mayo del año 2015. Y vamos a estudiar en su palabra un tema, como ahí lo dice, el Espíritu Santo, pero no lo que se nos ocurra decir, no lo que se nos antoje, lo que se nos ocurra decir a nosotros, sino vamos a hablar del Espíritu Santo a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del Espíritu Santo. Y así se titula el tema de hoy, el Espíritu Santo y las Escrituras. Hoy vivimos en un tiempo en donde algunas iglesias cristianas, evangélicas, están dando mucho énfasis al Espíritu Santo. Pero desgraciadamente no lo están haciendo de la manera correcta, están haciendo una manera equivocada que no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Ese es el punto que hoy quiero discutir. Por cierto, las Sagradas Escrituras, ¿por quién fueron inspiradas? Fueron escritas por hombres, sí, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Así que ignorar las Sagradas Escrituras cuando enseñamos o practicamos algo acerca del Espíritu Santo es una incongruencia, porque fue precisamente el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, la palabra de Dios. Y eso lo dice, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía, se refiere a la profecía de la Escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que inspiró estas Sagradas Escrituras. Y por lo tanto sería una incongruencia el no tomar en cuenta la Biblia cuando vamos a hablar acerca del Espíritu Santo o estar inventando otros conceptos fuera de la palabra de Dios. Así que pasamos al punto número uno, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a empezar por este punto, ¿quién es el Espíritu Santo? Miren, contrario a la, no tanto a la enseñanza teológica, teórica, sino a la enseñanza práctica, desde el punto de vista práctico que se da en algunas iglesias, contrario a esas enseñanzas que en la práctica se tienen en algunas iglesias, el Espíritu Santo no es, repito, no es una corriente electrizante que viaja desde la cabeza hasta los pies. ¿Se han oído esa expresión? No es una corriente eléctrica que viaja desde la cabeza hasta los pies. Tampoco es una fuerza impersonal de una energía estática que puede derrumbar a una persona y dejarla en el suelo desmayada. El Espíritu Santo tampoco es, como en algunas iglesias también se tiene el concepto, no es una paloma pacífica revoloteando por ahí silenciosamente. Aunque si bien es cierto, en la Biblia dice que durante el bautismo de Jesús o después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se manifestó corporalmente en forma de paloma. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, como a veces se representa. Y una cosa es que se represente y otra cosa es que creamos que el Espíritu Santo es una paloma. Tampoco el Espíritu Santo es una flama de fuego. Aunque es cierto que el día que vino el Espíritu Santo allá en Pentecostés, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero el Espíritu Santo no es una llama de fuego. Y a propósito, también Moisés, cuando se le llamó la atención, cuando Dios lo llamó, ¿qué fue lo que vio? Una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Sin embargo, repito, el Espíritu Santo no es fuego, no es una llama de fuego. Y tampoco es un viento recio ni un estruendo, como también se vio en el día de Pentecostés. Para acabar pronto, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. No es una cosa, es una persona. ¿Está claro? Y como persona, como cualquier persona, tiene cualidades de una persona. Tiene las cualidades que tiene una persona y las vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Las cosas no tienen sentimientos. ¿Verdad que no? Las cosas tienen nada, son cosas. Si le pegamos a la silla donde están sentados, o escucharon que la silla se esté quejando, ya bájate, me pesas mucho. ¿Verdad que no? Las cosas no tienen sentimientos, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Vamos a ver, uno de esos sentimientos es la tristeza. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo se puede poner triste? Se pone triste cuando nosotros pecamos. Él se entristece, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, habita en nosotros, y cuando nosotros pecamos, Él que está en nosotros se entristece. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Puse la versión Vida Abundante porque está más claro. En la versión Reina Valera 60 dice: no contristéis. Y como la palabra contristar no la usamos mucho nosotros en nuestro español, luego podemos decir, ¿qué quiere decir contristar? Bueno, en esta versión nos dice mejor cómo, ¿qué quiere decir contristar? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esta es la Biblia versión Vida Abundante. ¿Se fijaron? ¿Qué sentimiento se expresa aquí? La tristeza. El Espíritu Santo se puede poner triste, ¿por qué? O la forma en que vivimos, si no es correcta delante de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros se pone triste, porque es una persona. Pero también se alegra, también se goza. Primera Tesalonicenses 1, versículo 6 dice: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la versión Reina Valera 60, dice se goza. Dice, en lugar de alegría, dice gozo, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se goza el Espíritu Santo? Cuando la persona recibe el mensaje del Evangelio. Cuando alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo se pone gozoso. ¿Se fijaron? Así que tiene sentimientos, se puede poner triste o también estar contento, porque es una persona. ¿Qué más podemos decir para probar que es una persona con la Biblia? Número dos, Él es el representante del Maestro Jesús. Es el representante del Maestro Jesús. ¿Se acuerdan que a Jesús cómo le decían? Le decían Maestro. Cuando la gente se acercaba, le decía Maestro. ¿Verdad? Hubo un joven que le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él fue un maestro. Y cuando Él se fue, nos dejó un representante que también es maestro, porque el representante de un maestro pues tiene que ser maestro. Dice Juan 14:26, el Espíritu Santo, está hablando Jesús, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, fíjense, os enseñará, o sea, será un maestro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Él fue enviado en el nombre, en representación de Jesús. Y díganme ustedes, ¿sería lógico enviar como representante de una persona a una cosa? ¿Se imaginan que invitan al gobernador de Tamaulipas a un evento, pero por alguna razón no puede asistir, y manda como representante a una silla? ¿O manda como su representante a una pluma? ¿Verdad que no? ¿Va a mandar como representante, no sé, a uno de los secretarios que tiene ahí, uno de los funcionarios en su gobierno, para representar al gobernador? Así el Espíritu Santo fue enviado para representar a Jesús. Una vez que Jesús ya se fue de aquí de la tierra y ascendió al cielo y se sentó en el trono, al lado de Dios Padre, entonces vino del cielo el representante, el único y verdadero vicario. Eso quiere decir la palabra vicario, vicario, representante de Cristo, no el otro que se llama representante de Cristo allá en Roma. El vicario, según la Biblia, el único, es el Espíritu Santo. Y por lo tanto es una persona, no podría ser una cosa. Además, tiene una de las misiones de él, es que consuela, consuela. Ante nuestros problemas, tristezas, tribulaciones, angustias, dolor, Él está en nosotros para consolarnos. Dijo Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Se fijaron? Él es un consolador, es el que nos consuela en nuestras luchas de la vida diaria. Es una persona que nos consuela. Y también hace otra función que solamente las personas hacen, que es dirigir. Dirige, guía. Miren este pasaje, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es otro nombre que se le da, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, Él es nuestro líder, nos va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo. Por eso es una persona. A propósito, aquí hay un verbo que se repite dos veces, lleva H, empieza, luego sigue una A, luego una B, B de vaca chica, o sea de becerro. Hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Así que tiene otra característica más que tenemos las personas. ¿Cuál es? Que habla. El Espíritu Santo habla, las cosas no hablan, ¿verdad que no? El Espíritu Santo habla, dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No dijo el Padre ni dijo el Hijo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí vemos que habla, y también acá arriba vemos que habla, que habla el Espíritu Santo, porque es una persona. ¿Se fijaron? Tiene sentimientos, representa a la persona de Cristo, es maestro como Cristo, porque enseña, también dirige, habla, consuela. Es una persona, no es una cosa. Bien, pero no es cualquier persona. No es cualquier persona como tú o como yo, o como mucha gente que hay en el mundo, o existió, o existirá. No es cualquier persona. Punto número dos, es la tercer persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, repito, pero no es cualquier persona. Es la tercer persona de la Trinidad. Y aquí les voy a hacer esta pregunta. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la Trinidad? ¿Enseña la Biblia la doctrina de la Trinidad? La respuesta es sí. Sin embargo, estoy seguro que ustedes han escuchado, o alguien por ahí, de personas que han leído la Biblia y que dicen que no. Es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero enseña la Biblia. Yo no dije que si la palabra Trinidad estaba en la Biblia, sino que si la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. No que si enseña la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, no. Pero la doctrina de la Trinidad, sí. Aunque, repito, hay personas que leen la Biblia y no aceptan la doctrina de la Trinidad. Dicen que la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesús dijo, y lo leemos en Mateo 24, 15, esta frase: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Por ejemplo, yo hace tiempo leí una frase de un filósofo, creo que era francés, que dice así la frase, la leí en el libro, mi libro de filosofía en bachillerato, decía: entre mente y materia no existe concatenación causal, sino simple concomitancia temporal. Es una frase famosa de un filósofo. Jesús dice: el que lee, entienda. ¿Entendieron? Mi maestra de solfeo decía: ¿entendieron? Movía la cabeza diciendo que no, al mismo tiempo que preguntaba: ¿entendieron? No todo el que lee entiende lo que lee. No todas las personas al leer entendemos lo que estamos leyendo. Por eso hay tantos estudiantes que reprueban en la escuela. Se les encarga tal capítulo, se va a hacer examen y lo leen y a la hora de hacer la pregunta contestan otra cosa, que nada que ver, porque no entendieron lo que leen. Pero en el caso particular de la Biblia, ¿por qué a veces las personas no pueden entender lo que dice la Biblia? Bueno, hay un versículo de la Biblia que nos aclara esto. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre común y corriente no entiende al Espíritu Santo. No entiende. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Cuando a alguien le decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son uno solo, ¿qué se nos hace eso? Locura, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, espérate. No, o son tres o son uno. Pues son tres y son uno. Y así lo enseña la Biblia. Y para el hombre natural esto es locura, ¿no es cierto? Es una locura. ¿Cómo? Uno más uno más uno es igual a uno. Es una locura, ¿verdad? Para el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero si la persona no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir espiritualmente cuando lee la Biblia. Y no puede entender lo que lee. ¿Me expliqué? Todos esos grupos que rechazan a la persona del Espíritu Santo, obviamente no tienen al Espíritu Santo y cuando leen la Biblia, dice la misma Biblia, no lo pueden entender. No van a entender porque les falta el Espíritu Santo, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente, no intelectualmente. ¿Ok? Ese es el punto. Y nosotros vamos a utilizar dos principios básicos del sentido común para entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. Inciso A, el primer principio es: dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. En matemáticas se expresa así: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si decimos esto es igual a aquello y esto otro es igual a aquello, entonces las dos cosas son iguales. ¿verdad? Y otro principio que ustedes deben saber, hasta Raúl se lo sabe. ¿Dónde está Raúl por ahí? Ya no lo he visto. ¿No está Raúl Polanco? Ya se nos escondió. Ah, bueno, porque él tiene trillizos. Y se parecen mucho, pero no son iguales. Ese es el inciso B. No hay dos cosas iguales. Si dos cosas son iguales, es que son la misma cosa y no dos. ¿Verdad? Sobre todo de más chiquitos, no podíamos distinguir quién era uno y quién era el otro, ¿verdad? De los niños varones. Pero ya ellos que tienen más experiencia y los conocen bien, saben que no son iguales, ¿verdad? Tienen algunas diferencias y dicen, ah, este es uno, este es el otro, ¿verdad? Este es Arturo, este es Raúl. Porque no hay dos cosas igual, ni siquiera dos gotas de agua son exactamente iguales. Esas sillas que las compramos entre comillas iguales, donde están sentados, no son iguales. La única manera en que dos cosas sean iguales es porque son la misma cosa y no dos. Bueno, así que basándonos en estos dos principios vamos a demostrar por medio de la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. Vamos a ver. Y para eso vamos a hacer nada más hoy. Vamos a estudiar solamente un atributo que es exclusivo de Dios y de nadie más que de Dios. ¿Ok? Uno de los atributos que es exclusivamente de Dios y nada más que de Dios. Y ese atributo es, Dios es todopoderoso. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De qué otra manera se dice todopoderoso? Omnipotente, ¿verdad? Es una palabra sinónima, omnipotente, significa lo mismo que todopoderoso. Primero quiero dejar bien claro, la Biblia dice que solamente hay un Dios, no tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis dioses, hay un solo Dios, eso debe quedarnos bien claro. Por ejemplo, en Isaías 44:8, dice así, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, con mayúscula, no conozco ninguno. Así que no hay más que un solo Dios, no hay más que un Dios, y Dios mismo lo dice, no hay Dios más que yo, no conozco ninguno, dice. Ahora, este único Dios, este único Dios es todopoderoso, es omnipotente. La Biblia afirma que este único Dios es omnipotente. Génesis 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La Biblia afirma que este único Dios es todopoderoso, ¿ok? Otro pasaje es con Moisés, Éxodo 6, versículos 2 y 3. Éxodo 6, versículos 2 y 3. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Yo soy el Dios omnipotente, dice. ¿Se fijaron? Entonces la Biblia afirma que Dios es todopoderoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Una tercera cosa más. La Biblia afirma que el poder es un privilegio que le corresponde a Dios y solo a Dios. El poder solamente lo tiene Dios y nadie más que Dios. El atributo del poder el privilegio de tener poder solamente lo tiene Dios. Y eso afirma la Biblia. Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién? De Dios. A ver, repitan esta frase, es muy importante. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. ¿Dónde dice? Salmo 62, 11. Que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Ahora, ya que hemos entendido esto, vamos a ver que la Biblia, este exclusivo poder que solamente es de Dios, lo tiene tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y eso nos mete en un problema. Porque solo el poder es de Dios. Pero es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. Vamos a ver primero. Dice aquí, este exclusivo privilegio de poder se encuentra en cada una de las tres personas de la Trinidad. El Padre tiene poder. Segunda de Corintios 6, 18. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De quién está hablando? Del Padre. El Padre tiene poder, todo poder. ¿Ok? Pero también el Hijo. Por ejemplo, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él afirmó que tenía todo poder, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Pero el poder solamente es de Dios. Pero el Hijo afirmó que él tenía el poder en el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo también. Vamos a ver, aquí me voy a extender un poquito más porque el tema es el Espíritu Santo y las Escrituras. Primero de Samuel 11:6, este es un pasaje cuando Saúl todavía era bueno, por así decirlo. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cómo? Con poder. Y se encendió en ira en gran manera y se levantó entonces y fue y derrotó a los enemigos de Israel porque tenía el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, él dirigió el ejército de Israel y derrotó a sus enemigos, Saúl. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Pero el poder nada más es de Dios. ¿Cómo está eso? Otro pasaje, Romanos 15, versículos 13 y luego el 19. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, habla de ese poder, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. ¿Se han ustedes preguntado con qué poder hicieron los apóstoles todas esas señales y milagros que vienen en la Biblia? Resucitaron muertos, sanaron enfermos. ¿Con qué poder? No fue con el poder del Padre ni con el poder del Hijo, fue con el poder del Espíritu Santo. Lean su Biblia con cuidado. Jesús dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, se van a esperar aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con eso salgan a predicar por todo el mundo, ¿verdad? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque iban a tener el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Para predicar el Evangelio y para hacer señales y prodigios y maravillas. Con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que está aquí diciendo Pablo, que él con el poder del Espíritu Santo ha hecho eso, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero no porque él fuera mucha pieza ni muy buen predicador, sino porque tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Y en otro pasaje también del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que el poder es un atributo exclusivamente de Dios, dice el Salmo 62. Pero el poder lo tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que yo les pregunto, ¿de quién es el poder? ¿Del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Respuesta: el poder es de Dios, que es único, pero lo tienen los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O la Biblia se contradice, o los tres son un mismo Dios, ¿no les parece? O la Biblia se está contradiciendo, o los tres son el mismo Dios, y no tres dioses. ¿Me expliqué bien? Los tres son uno y el único Dios. Por eso tienen el poder. Son omnipotentes. Y vamos a seguir considerando el tema del poder y vamos a descubrir que es todopoderoso el Espíritu Santo. Y para esto pasamos al punto número 2.2, manifestaciones externas y visibles del poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver manifestaciones externas, o sea, que se ven visibles del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Miren, hay cuatro obras que constituyen las señales externas y manifiestas del poder del Espíritu Santo, que son la obra de la creación, la obra de la resurrección, la obra del testimonio y la obra de la gracia. Y hoy nada más vamos a ver dos. Y se las debo para el próximo domingo las otras dos. O sea, las dos primeras, la obra de la creación y la obra de la resurrección, porque si no, no me van a aguantar, ¿verdad? Bueno, empecemos con la obra de la creación. El Espíritu Santo manifestó su omnipotencia en la creación. En la creación. Y por cierto, cuando uno lee los pasajes de la creación, que hablan acerca de la creación, se van a sorprender de un detalle: que la creación se le atribuye a el Padre, pero también se le atribuye al Hijo y también se le atribuye al Espíritu Santo. Y uno se va a preguntar, bueno, por fin, ¿quién hizo la creación? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Vamos a ver esta situación. La obra de la creación. Hablando Dios Padre por el profeta Isaías, dice así en Isaías capítulo 45, versículo 2. Dice: yo hice la tierra. Aquí está hablando el que en el Antiguo Testamento nosotros lo decimos o pronunciamos Jehová, que se escribe YHWH y que la pronunciación, quién sabe cuál será la correcta. Cada quien tiene su teoría. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Qué está hablando Jehová? Jehová Dios. Está diciendo que él hizo la tierra. Pero también la Biblia dice que fue el Hijo el que creó todas las cosas. Hablando acerca del verbo o el Hijo, Juan escribe allá en Juan capítulo 1, y pueden leer los versículos del 1 al 3, pero yo nada más voy a poner el 3. El 1:1 es muy conocido por, yo creo que todos o muchos de ustedes, que dice como: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza Juan hablando del Verbo. Y más adelantito revela quién es aquel Verbo. Allá en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, nos aclara que el Verbo se refiere a Dios Hijo, se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 3, hablando del Verbo: todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí uno se queda: pues no que lo hizo Jehová Dios, el Padre. Y aquí dice: todas, ¿cuántas? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Hijo. Ah, chihuahuas. Aquí se está contradiciendo la Biblia. Alguien está diciendo mentiras, o Isaías o Juan. A menos que los dos sean la misma persona, ¿verdad? Si los dos son la misma persona, entonces no están mintiendo ninguno de los dos. Están diciendo la verdad los dos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Bueno, ¿y el Espíritu Santo? También se le atribuye la obra de la creación. Simplemente cuando uno se va a Génesis capítulo 1, donde comienza a hablar de la creación, ¿quién creen que aparece allí? Aparece el Espíritu Santo apenas en el versículo número 2 del capítulo 1. Dice Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaría haciendo el Espíritu Santo allí en el agua? ¿Qué creen que estaba haciendo? Les voy a decir un pasaje para demostrárselos que el Espíritu Santo estaba creando vida, los seres vivos que conocemos allí en el mar. Pues los delfines, las ballenas, los tiburones, los qué, bagres. A ver, dígame, hermano, usted que es pescador. Robalo, truchas, huachinangos. Y además también en el mar hay jaibas, hay camarones, hay otras cosas. El Espíritu Santo estaba creando todos esos animalitos. Ahorita lo vamos a ver, pero todavía no. Antes de eso, me voy a regresar tantito. Isaías 45 dice: yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Qué se le llama aquí ejército? Hay otras versiones que nos aclaran qué quiere decir eso de ejército. Se refiere a las estrellas, los planetas, todos los cuerpos celestes. A eso se le llama el ejército que está en el cielo. Dice: yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién fue el que hizo? Dios, ¿verdad? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo Júpiter? Urano, Neptuno, Plutón. ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo los meteoritos? Aquí dice: yo lo hice, dice Dios, ¿verdad? Bueno, fíjense que lo hizo el Espíritu Santo. Me voy a regresar para acá. Job 26:13. Su espíritu, está hablando con mayúscula, y si ven el contexto, es el Espíritu de Dios, adornó los cielos. Hay otra versión, la de Biblia Vida Viviente, o vida abundante, dice, colocó las estrellas, dice. Su espíritu colocó las estrellas que están en los cielos. Los cuerpos celestes, ¿quién los puso? Según el Job, el Espíritu de Dios. Su mano creó la serpiente tortuosa, alguna constelación, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Aquí hay una contradicción, ¿no les parece? Un pasaje dice, no, lo hizo Dios el Padre, Jehová. Y otro dice, no, el Espíritu fue el que puso las cosas en el cielo. Así que, ¿quién es el creador de la creación? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? O la Biblia se contradice o los tres son uno. Porque una parte de la Biblia dice que fue el Padre, otra parte de la Biblia dice que fue el Hijo y en otra parte de la Biblia dice que fue el Espíritu Santo. Entonces están contradiciendo o los tres son uno. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo no solamente creó, sino sigue creando el día de hoy. En la actualidad sigue creando, sigue generando vida. Les hablaba yo del mar, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre el mar. ¿Se acuerdan? Génesis 1:2. El Espíritu Santo fue creador y sigue creando. La generación de seres vivos se debe a Él. Salmo 104:25, y luego me brinco al 29 y 30. Dice, he ahí el grande y anchuroso mar. Está hablando, por eso puse el 25 para que vieran, está hablando de los seres que están en el mar. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. ¿Cuántos? Pues, ¿quién sabe cuántos hay, verdad, en el mar? Luego dice el 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El momento en que Dios quiere, le quita la vida a un tiburoncito por ahí que anda. O a una trucha, estaba nadando y de repente, ¡paz! Dios le quita la vida a un camarón, etcétera, cualquiera de los seres vivos. Pero luego dice, ¿pero por qué no se acaban? ¿Pero por qué no se acaban? ¿Por qué sigue habiendo más truchas, más robalos, más guachinangos? ¿Por qué no se acaban? Si se mueren, ¿por qué no se acaban? Porque el Espíritu Santo hace que haya nueva generación de seres vivos. Dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En otra versión dice, generas. O sea, se mueren, pero luego viene el Espíritu Santo y hace que se reproduzcan nuevos seres vivos que sustituyen a los que se murieron y aún todavía más. ¿Y quién lo hace? Según este pasaje de la Biblia, el Espíritu de Dios. Por eso allá en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de sobre las aguas, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba creando a los seres vivos. Pero no nada más el mar, porque aquí dice sobre la tierra. También el Espíritu Santo participa en la formación de nosotros. Ahorita que presentamos a Heidi, una recién formada por el Espíritu Santo en el vientre de su madre, ahí estuvo el Espíritu Santo, fue el que estuvo dirigiendo a esas células para que se fueran formando y especializando como debían hacerlo para que se creara una nueva vida. Y hubo un momento en particular en la historia de la humanidad en que el Espíritu Santo participó bien directo y con mucho cuidado en la creación de un ser humano. ¿Saben cuándo fue? Cuando se formó en el vientre de la Virgen María a nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 1:35, le dijo el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que creó vida en el vientre de María. José no se lo creía, ¿se acuerdan? José dijo: híjole, ya me fue infiel. Y entonces también a él se le aparece el ángel en sueños y le dice lo siguiente, Mateo 1:20: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿quién se lo engendró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo creó la vida en el vientre de María. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿No es omnipotente? El Espíritu Santo. Bueno, vamos a la obra de la resurrección. Y con esta terminamos. Una segunda manifestación del poder, del omnipotente poder del Espíritu Santo, se encuentra en la resurrección de Jesucristo. Y otra vez tenemos este problema. Cuando uno lee los pasajes bíblicos que hablan acerca de la resurrección de Jesucristo, vamos a descubrir que la resurrección de Jesucristo fue obra de Dios, el Padre. Pero hay otro pasaje que dice, no, fue obra del mismo Hijo. Él se resucitó a sí mismo. Y hay otro pasaje que dice, no, Él se resucitó porque fue el Espíritu Santo el que lo resucitó. ¿Lo quieren ver? La Biblia atribuye la resurrección de Cristo tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre. Hechos 13:32-34. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito, está hablando Dios, pero ¿cuál Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo, ¿quién va a decir mi Hijo? El Padre, ¿verdad? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿quién? Está hablando del Padre. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Dios, el Padre, le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. ¿Se fijaron? Ahora, no es cierto, fue el Hijo mismo. Él solito se levantó de los muertos. Juan 10:17-18. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí está diciendo Jesús, yo me voy a dejar que me maten y yo mismo con mi propio poder voy a resucitar. Pues no que fue el Padre, según Hechos, el que le levantó de los muertos. Ahora el Espíritu Santo. 1 Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Estoy viendo la versión Vida Abundante. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Volvió a la vida en el Espíritu. Y por si nos quedara un poco de duda en este versículo que dice que Él volvió a la vida, porque ¿quién se la devolvió? El Espíritu. Vamos a ver otro más. No solamente el poder del Espíritu Santo y su atención. La Biblia dice que un día nosotros también vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Sí se acuerdan? Cuando Él, en su segunda venida, dice, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Verdad? Teniendo un cuerpo glorificado. Y los que hayan estado vivos en ese tiempo, o vayan a estar vivos, serán transformados. ¿Con qué poder esos huesos, que quién sabe qué quede de aquellos huesos, van a volver a unirse para formar un cuerpo con el poder del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Yo no sé si me equivoque, pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, del cual somos templo, de este cuerpo, va a resucitar este cuerpo después de que esté muerto. Así como resucitó a Cristo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No es todopoderoso el Espíritu Santo? Imagínense una persona, un cristiano que se lo hayan comido los leones, como en tiempos del Imperio Romano, lo devoraron los leones, ¿dónde está su cuerpo? Pues el Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a convertir en un cuerpo glorificado. ¿No es todopoderoso eso? Es tremendo poder. El Espíritu Santo es todopoderoso. Él lo va a hacer eso. Él lo va a hacer. Así que, ¿quién resucitó a Jesús? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿O la Biblia se contradice o los tres son una misma persona? Bueno, ese estudio va a continuar, pero por lo pronto aquí vamos a concluir. Tú y yo, como personas, podemos golpear un objeto y hacer ruido. Miren. ¿Hice ruido? ¿Oyeron el ruido? Pero yo no soy el ruido. Yo soy el que produce el ruido. El ruido es una manifestación mía, pero yo no soy el ruido. ¿Está claro? Tú y yo como personas podemos golpear un objeto y hacer ruido. Podemos empujar una silla. A ver, empuja esa silla, pero quítale los micrófonos. Empújala fuerte. Sí, fuerte, con ganas. Muchas gracias. ¿Vieron? Se cayó la silla. ¿Quién la empujó? Y Tati, pero ella no es la fuerza que empujó la silla. Ella es una persona que tiene fuerza y empujó la silla, ¿sí o no? No confundir la fuerza que se necesitó para empujar la silla con la persona que hizo la fuerza. ¿Está claro? Así que tú y yo como personas podemos golpear un objeto y hacer ruido. Como aquel día en Pentecostés dice que se oyó un estruendo, ¡fras!, como de viento fuerte, ¿verdad? Y luego se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, también podemos encender una flama de una vela, ¿no? Podemos encender un fuego. Además, podemos hacer un incendio si quieren. Pero nosotros no somos el fuego. Somos una persona que producimos el fuego. Pero nosotros no somos un ruido, ni una fuerza, ni una flama de fuego. Somos personas. De la misma manera, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía electrizante, no es un estruendo, no es una flama de fuego, no es una paloma ni ninguna otra cosa, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra, de la cual hemos extraído una verdad que para la mente humana común es locura, porque esto no se puede entender, sino solamente se discierne espiritualmente. Te damos gracias porque a nosotros nos has dado ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos enseña toda verdad. Nos enseña la verdad. Y el que no posee el Espíritu Santo no puede entender la verdad. Gracias, Señor, por esta misericordia tuya, porque se fue tu Hijo Jesús, sí, pero nos convino que se fuera, porque ahora está el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este don inefable, que por medio de él también nos vino la fe para ser salvos. Te agradecemos todo esto por tu palabra, que también fue inspirada por el Espíritu Santo, y gracias por permitirnos estar en este culto que tu iglesia te ha ofrecido. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios.